12:52, los viernes abrimos este espacio de Tiempo de Opinión. Le doy la bienvenida, por un lado, a Rafael Reina. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
¿Todo bien?
Todo magnífico. Estamos de viernes y en la COPE, pues, en
maravilloso, gloria. Maravilloso. Miguel Ruiz Madruga, ¿qué tal, Miguel?
Pues, como decía Pedro Pacheco, enorme. No, a lo mejor sacar a Pedro Pacheco no es muy... Pero bueno, lo de enorme está bien.
Te queda con la otra
dejó,
parte.
Dejó frases para la historia, frases, ¿eh? Sí.
Lo de la justicia, un cachondeo.
Eso parece luego hablarás tú de eso, ¿no? Sí. Eso creo que le pasó factura, ¿eh?
Agustín Jurado Sánchez, por parte de Madre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, muy agradecido por vuestra invitación.
Tú sabes que a mí me gusta mucho, me alegra mucho verte, no sé por qué, pero es un hombre esto que transmite, no sé, a mí me transmites algo. Y me alegra más encontrarte aquí, rodeado de buena gente como es Rafael y Miguel, hoy para opinar distintos puntos que tenemos encima de la mesa. Vamos a hacer una pequeña parada a la una con el tema de señales horarias y actualizamos la información de lo que ocurre en el mundo, pero antes de eso nos adentramos en uno de los temas que ayer vivimos y, bueno, que nos afecta a muchos, sobre todo a todos aquellos que son padres o incluso aquellos que son estudiantes, donde ayer, pues, el seguimiento, al menos son los datos que se manejan, el seguimiento de las aulas de la huelga contra la LOMCE supera el 70%. Estos son los datos que tenemos. Antes de nada, me gustaría que escucháramos a dos alumnas. Una, hablando de reivindicaciones, la escuchamos.
Que sí, porque eso se rige mucho a su trabajo, a las reglas, sin ser para nada flexible, sin entender que están formando mente. Ellos hacen su trabajo y que se la busquen.
El desarrollo creativo, por ejemplo, no lo tienen en cuenta. Entonces, en muchos países se tienen clases más cortas, con menos horas de clase y se tienen mejores resultados, porque se explaya el pensamiento creativo, el pensamiento arbóreo y... eso, enseñan a la gente a pensar. Aquí no se ciñe a unos documentos, a unos textos,
a memorizar sin ponerlo en práctica.
A memorizar como besugos, ¿no? Como muchas veces hemos hecho en tantas materias, ¿no? Pero es importante, ¿no? Es lo que indica esta alumna, esta chica, eso de, oye, que no nos enseñan a pensar, ¿no? A analizar las cosas, ¿no? Pero bueno, centrándonos en estas declaraciones y también en esa huelga. Hasta la una podéis opinar lo que queráis.
Yo hace dos días leía una entrevista al juez de menores, Emilio Calatayud, de Granada, que creo que su testimonio es importante, puesto que él ve cosas que el resto de la gente no vemos en su juzgado todos los días. Él venía a decir que en España tenemos un problema enorme con el sistema educativo. Es decir, que no funciona. ¿Y no funciona por qué? Porque decía que la mayoría de las sentencias que él dictaba durante un año, el fallo o la condena que hacía era obligar a menores de 13, 14 o 15 años a leer, a aprender a leer, a aprender a escribir, porque en el fondo no sabían. ¿Eso qué supone? Que está fallando el sistema educativo en España. Aquí yo ya, si tú me preguntas cuántas leyes hay o cuáles son yo tengo un follón que no me entero. Y lo que sí creo es que deberíamos de poner ya un poquito de orden y de cordura y mirar con perspectiva, no con perspectiva política, sino intentar por fin crear o ponernos de acuerdo en una ley educativa que verdaderamente sirva para eso, para educar, para enseñar el esfuerzo, el sacrificio, y no lo que tenemos actualmente. Yo creo que este es el resultado de un cúmulo de circunstancias que lo que vienen a manifestar es que estamos fracasando en el aspecto educativo en España.
Yo, vamos, a mí lo que me parece un poco esto es extemporáneo. Cuando se está ahora mismo discutiendo, ¿no? Creo que ha habido ya un acuerdo, ¿no?, de todos los grupos políticos, ¿no?, para reformar la ley actual y bueno, en base a un consenso, a un acuerdo para que pueda perdurar en el tiempo. A mí me parece que lo del día de ayer es totalmente extemporáneo, ¿no? Y me parece que es más un hecho político que una defensa real de un nuevo modelo educativo. Pero aquí hay dos patas. Yo creo que el fracaso del modelo educativo anterior es evidente. Ahí está el informe PISA. Por tanto, eso había que modificarlo, el modelo. Y además, habría que ver también el tema de la financiación del modelo, porque tú puedes tener un modelo y no poderlo financiar, ¿no? Aquí se están mezclando dos cosas, el modelo y los recortes y los recortes en materia de financiación, que no son iguales, ¿no?, en todas las comunidades autónomas. Por eso el fracaso escolar, con el mismo modelo educativo, no es el mismo en Navarra que en Andalucía, ¿vale? Porque una parte depende de lo que tú inviertas, ¿no?, en la educación. Entonces, yo lo primero que digo es que es temporáneo. Y luego yo, que fui un revolucionario en su momento, y fui uno de los líderes, ¿no?, en el 90 y tanto, ¿no?, del movimiento estudiantil en Andalucía, que me cayó la del pulpo cuando me fui a Valencia, dormí en una tienda de campaña, mi padre me cogió de la oreja, ya no lo volví a hacer más en mi vida. Lo que tengo claro, por lo que veo en mi hijo, es que dice tú, el resultado de la huelga es un éxito, porque no ha ido al 70%. Bueno, mi hijo no fue. Y yo le pregunté a mi hijo, oye, ¿por qué? Yo te respeto tu derecho a la huelga, pero dime dos o tres aspectos, ¿no?, de la ley, ¿no?, que tú entiendas que son discutibles y que tú lo harías de otra manera. Hombre, papá, tú entiendes, tú no, yo no entiendo nada. Digo, ¿y qué no hace que estás manifestándote? Porque yo me manifestaba. Es decir, creo que esto, que detrás de esto habría que hacer una reflexión importante, porque no es todo lo inmaculado, ¿no?, que parece.
Agustín.
Una reflexión mucho más general, porque el problema de la educación no se circunscribe a elaborar una ley que desarrolle y que ponga, porque el problema de la educación influye al final en toda la vida de la sociedad, porque si los niños están mal educados, pues no hay un problema de comportamiento, hay problemas de sociabilidad, hay problemas culturales sobre los que no se puede construir nada. En definitiva, al final es el núcleo fundamental a partir del cual se construyen familias, las sociedades, etcétera, etcétera. Si no hay nada, si no hay una verdadera intención de arreglar el problema y de construir, lo demás que se haga, todos los planteamientos que se intenten hacer para conformar una sociedad moderna y demás, van a fracasar, porque correcto, es el problema nuclear.
Correcto.
De aquí a una generación o dos generaciones que se tengan personas bien formadas que sirvan de basamento para construir otras cosas.
Uh-huh. Correcto.
Bueno, pues son pequeños apuntes, pequeñas opiniones por aquello del tiempo. Llegamos ahora a las señales horarias de la una. A partir de entonces, cuando actualicemos lo que ocurre en el mundo, seguimos en este tiempo de opinión con tres grandes: Rafael Reina, Miguel Ruiz Madruga y Agustín Jurado. Será nada, a la vuelta, aquí en COPE. Pues sí que seguimos en este tiempo de opinión. Esto nos pone las pilas a más de uno, ¿eh? Agustín, Rafael, Miguel, nos pone las pilas, ¿no?
Hombre, evidentemente.
Por cierto, tenemos que abordar distintos temas de aquí hasta la una y media. Vamos por partes. El Tribunal Superior de Justicia ratificó la anulación de solo una parte del plan de las naves de Rafael Gómez. La sentencia considera que no hay pruebas de que implique una alteración estructural del Plan General de Ordenación Urbana. Ahora le preguntamos a Rafael Reina.
¿Qué significa?
Exacto, para que todos nos enteremos.
Para que todos nos enteremos. Esto viene de largo, ¿eh? Esto viene del año 2005.
Para enterarnos. Como te pierdas un episodio ya...
¿Qué pasó en el año 2005? Que don Rafael Gómez construyó las naves de Colecor, que todo el mundo conoce, puesto que se ven desde casi el... Yo creo que el pueblo de Miguel, ¿no?
Porque tú tienes muy buena vista.
Desde el espacio. En el año 2005, Rafael Gómez construye las naves, lógicamente sin licencia. ¿Qué es lo que pasa? Que con posterioridad se intenta presentar ante el ayuntamiento un proyecto de urbanización y se sometió a pleno. Esto a grosso modo y en pequeños detalles para que la gente lo entienda. En diciembre de 2012 fue aprobado por el pleno del ayuntamiento y, como la Junta de Andalucía no estaba conforme con esas modificaciones, lo puso en conocimiento del juzgado. Todo pasó por el juzgado contencioso hasta que llegó al Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó una resolución que fue recurrida y al final el Supremo ha dicho que tenía que rectificar, puesto que no textualmente le dijo el Tribunal Supremo al Tribunal Superior de la Junta de Andalucía que no respondía a todos los hechos controvertidos y además que no lo hacía de manera ordenada, inteligible y suficiente a las cuestiones suscitadas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, en función de esa sentencia que dicta el Tribunal Supremo en el año 2014, es cuando ha vuelto ahora a dictar el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía de Justicia otra nueva resolución para hacer caso a la orden dada por la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Qué viene a decir el Tribunal Superior de Justicia? Que se ratifica en que tiene que dejar nulos los artículos 14 y 20, que son los más controvertidos. Aquí al final lo que se está discutiendo es si el destino de las naves se puede destinar o no a su venta posterior, que es un hecho importante, y si se tienen que demoler 21.000 metros cuadrados de las mismas o solo 15.000. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dicho que los artículos 14 y 20 quedan derogados y considera que ha dado por resuelto el asunto. Pero, ojo, que esto no acaba aquí. Ahora, esa resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía puede volver a ser recurrida ante el Tribunal Supremo, por lo que no se termina. En el fondo, todavía estamos en trámites judiciales discutiendo las naves de Colecor al objeto de si en algún momento pueden ser legalizadas o no pueden ser legalizadas, y si son legalizadas, si hay que derrumbar parte de las mismas o no, y sobre todo qué uso se le da. Pero yo añado una tercera polémica a todo esto. Rafael Gómez manifiesta que las naves son suyas, pero creo que tienen embargo tanto por la agencia tributaria como por la seguridad social, por lo que al final puede ser que la propiedad de las mismas termine siendo de la agencia tributaria y la seguridad social.
Es muy probable.
Lo que sí, y aparte, bueno, ahora también aportaréis, Miguel o Agustín, con todo este tema, porque hablamos de recursos, incluso sí. Estamos hablando, ayer también salió a la luz, también por parte de Rafael Gómez, otro recurso. Da la sensación, para aquellos que, bueno, que estamos fuera del mundo judicial, ¿no?, que cuando escuchamos que los grandes recurren, al final dices, lo que estábamos hablando al principio con lo de la frase de Pacheco, ¿no?, la justicia es un cachondeo y al final el que puede recurre y el que puede pues se libra de lo que se puede librar, ¿no?, mientras que a lo mejor otro pequeño con menos no se puede librar ni puede recurrir ni nada.
Bueno, lo explico para que se entienda. El derecho de recurso es un derecho que tienen todos los españoles y es el derecho a la tutela judicial efectiva que viene reconocido en el artículo 24 de la Constitución española. Es decir, todas las personas tienen derecho a obtener la tutela de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. ¿Cómo se plasma este derecho? Este derecho a la tutela judicial efectiva significa que cuando un juez me dicta una sentencia, yo tengo derecho, cuando no estoy de acuerdo, a que dicha sentencia sea revisada por un órgano distinto, por un juez distinto al cual ha dictado, y que compruebe si esa sentencia se ajusta o no se ajusta a derecho. ¿Qué es lo que ha pasado con el caso de Rafael Gómez y la sentencia dictada por el juzgado penal número 3 de Córdoba? Pues que la defensa de Rafael Gómez no está de acuerdo. Han recurrido tanto la defensa como el Ministerio Fiscal, porque recuerdo que la sentencia solo condena, creo que eran 3 delitos y se le imputaban 8. Entonces la Fiscalía ha presentado un recurso ante esa sentencia, es decir, lo que ha venido a decir es que no está de acuerdo con esa resolución, y ahora es no el juzgado penal número 3 que ya ha emitido su fallo en su sentencia, sino que ahora es la Audiencia Provincial de Córdoba, formada por 3 magistrados, la que vuelven a revisar, no se vuelve a celebrar juicio, sino que lo que hace es revisar el expediente, revisar la sentencia y dictaminarán una nueva sentencia donde digan, puede pasar 3 cosas. Con respecto a la Fiscalía, ha recurrido diciendo que considera que se han producido, además de los delitos por el cual ha sido condenado, otros delitos que el juez ha suelto. Pues la sentencia de la Audiencia Provincial va a revisar si el fiscal lleva razón o no. Si lleva razón, podría condenar a aquellos delitos que el juzgado penal ha considerado que no y le podrían imponer más pena. Ahora la defensa de Rafael Gómez ha interpuesto un recurso donde lo que viene a decir es todo lo contrario que el Ministerio Fiscal. Es decir, que no solo no está de acuerdo con... va a intentar luchar que los 3 delitos que se ha puesto el juzgado penal quede sin culpabilizar. Ahí se podría dar el caso que la Audiencia Provincial considere o bien que ha cometido los 8 delitos que se le imputaba en instrucción, o bien que ha cometido los 3 que ha dicho el juzgado penal, o bien que no ha cometido ninguno. Pero en el fondo eso es un derecho que todo el mundo tiene a la revisión, porque es lógico que una sentencia tiene que ser revisada por un órgano distinto al objeto de ver si ha habido algún error desde un punto de vista jurídico.
Miguel, Agustín.
Sí, no, yo creo que lo ha explicado perfectamente Rafa. Gracias, yo creo que perfectamente. Yo me he enterado y soy lego en la materia, ¿no? Está perfectamente explicado. Yo creo que Rafael Gómez ha recurrido, lo mismo que ha recurrido la Fiscalía, y ya veremos a ver, ¿no?, la Audiencia Provincial qué es lo que determina. Si determinara que es justa la sentencia, pues este hombre entraría en la cárcel. Yo creo que aquí no hay nada anómalo. Es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico y es lo correcto. Yo sé que hay gente que quiere que en este caso que Rafael Gómez entre ya en prisión, pero se le está entonces negando un derecho constitucional, ¿no? Yo creo que la justicia tiene muchas cosas que mejorar, pero que la justicia funciona. Y cuando se dice que es que los ricos nunca pagan, mire usted, pues ahora mismo se están juzgando, ¿no?, a personas que han tenido muchísimo poder, pues, entre ellos, ¿no?, el que fue presidente del Fondo Monetario Internacional, o sea, el máximo organismo económico a nivel mundial, ¿no?, y se le está juzgando, ¿no? O sea, diríamos que estamos juzgando a un poderoso, ¿no? Y ahí está, él fue ministro y fue, es decir, ¿no?, y una persona muy influyente en este país, y se le está juzgando y se ha juzgado a Urdangarín, ¿no? Es decir, claro que la justicia es justicia en España. No es esto una república bananera, como decíamos ya, o como algunos quieren hacernos ver. Que hay errores en la justicia, es que la justicia es humana, y todo lo que es humano pues conlleva errores, pero yo coincido en la justicia, aunque hay cosas que hay que mejorar. Los plazos, ¿no?, de la justicia son lentos y la lentitud hace que a veces no sea tan justicia. No se pueden abrir procedimientos y cerrarlos, ¿no?, a los 10 años, ¿no?, porque eso no puede ser. Es decir, hay cosas, ¿no?, o la politización, ¿no?, de la justicia, que también es un hecho que está ahí. O sea, hay cosas que hay que mejorar, pero no podemos decir que en España no hay justicia, que hay justicia solamente para los ricos y que además que esto es una república bananera, porque no es correcto.
Agustín Jurado.
Bueno, más allá del proceso judicial que Rafa diseccionado de una manera muy muy clara, a mí me sigue de este asunto, como de tantos otros, me sigue llamando poderosamente la atención el germen por el que pasan estas cosas. Es decir, hay un señor que tiene un terreno, que edifica unas naves para darle un uso industrial, no hay permiso previos a todo eso. Es decir, yo no puedo irme al campo y construir una casa o construir un algo. Llegará en algún momento un policía o un helicóptero o yo qué sé, alguna cosa que impida estas cosas, ¿no? Entonces, bien, el proceso judicial es el que es, lo ha explicado claramente, tendrá el fin que tenga que tener y la justicia efectivamente estamos viendo que funciona. Pero en el primer momento, en el germen que dio a partir del cual se generó todo esto, no hay medidas
administrativas,
no hay medidas o métodos para impedir que un señor construya.
Pero yo creo que ha sido dejadez de los ayuntamientos. Cuando el tema de que el tema urbanístico entrara en los juzgados ha sido recientemente, cuando las fiscalías empezaron a abrir diligencias previas por delitos urbanísticos que se incorporaron al Código Penal en la última modificación. Ha habido muchas sentencias de las audiencias provinciales de Córdoba donde al final, por temas de construcciones ilegales, donde los jueces venían a echarle la bronca a los ayuntamientos. Es decir, porque decían que la dejadez había sido del ayuntamiento. ¿Qué será? Que el ayuntamiento contaba con armas administrativas que podían haber evitado toda esa situación que se creó de construcciones ilegales. Y Córdoba es un ejemplo, ¿no? Córdoba y la capital de la cantidad de zonas urbanísticas ilegales que han proliferado y yo creo que ha sido una dejadez por parte de la administración.
Yo creo que uno no puede tapar un elefante con una sábana, porque si le tapa la cabeza, ¿no?, deja la cola al aire. Yo creo que aquí el construir 40.000 metros de nave pegado a la carretera de Palma del Río, eso, vamos, el movimiento solamente que tuvo que haber ahí de maquinaria, de no sé, que eso se ve. Es decir, aquí, como ya apuntó Rafael Gómez, aunque no quiso tirar de esa manta, no, aquí él apuntó que había una connivencia, ¿no?, con el gobierno local de turno, el gobierno de la señora Aguilar, el que miró para otro lado y que verbalmente le autorizó, ¿no?, todo, tú tira, Rafa, tira para adelante, ¿no? Claro, ese tira para adelante pues significa, ¿no?, que estamos padeciendo ahora un procedimiento judicial que nos está costando dinero a la ciudad, todos los procedimientos judiciales nos cuesta dinero, y que además sí genera un agravio comparativo con toda aquella familia que como bien se decía aquí, se ha construido una casa ilegalmente, que ha sido condenada como por delito urbanístico, que alguna, yo creo que no se han tirado ninguna en Córdoba, pero que se le ha podido pedir, ¿no?, la restitución del orden y una multa económica importante, ¿no? Y ves que ahí hay 40.000 metros de nave, que siguen ahí y que seguirán ahí, como dice Rafa, durante mucho tiempo, ¿no?
Tiene que haber responsables, ¿no?
Claro, tiene que haber responsables. Lo que pasa que en estos casos hay que demostrarlo. Y quien podía demostrar, aunque hay sospechas más que sobradas de la connivencia, ¿no?, entre el gobierno, en este caso de Rosa Aguilar, y Rafael Gómez, eso hay que poderlo demostrar a tu juzgado. Y si Rafael Gómez no tiene pruebas, lo que sí es verdad es que este hecho huele. Huele y mucho. Porque eso se tenía que haber paralizado inmediatamente. O sea, en cuanto se empieza a construir las naves, tenía que haber habido, ¿no?, una resolución por parte de alcaldía instando a la paralización, abriendo un expediente, instando a la paralización y mandándolo directamente a fiscalía. Porque la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la LOUA, que es la que determina el Código Penal lo que son delitos urbanísticos, pero que eso lo traslada la LOUA y por eso se entiende ya que la construcción en un suelo no apto para ello, yo sé, en suelo de especial protección, ¿no?, es un delito ante una infracción administrativa, y se pagaba la multa correspondiente y tú te construías tu vivienda, como han hecho muchísimos cordobeses, ¿no?, en la periferia de la ciudad, ¿no? Ahora ya,
y servía para financiar al ayuntamiento.
Claro, el ayuntamiento recibía esos 4.000 euros que le venía perfectamente. Lo que pasa es que el problema lo tenemos ahora, que tenemos una serie de parcelaciones sin servicios básicos, ¿no?, pidiendo servicios básicos, que están pagando el IBI, que me parece algo anómalo, ¿no?, que tú estés pagando IBI, aunque el concepto de IBI, es decir, esto es una barbaridad lo que ha sucedido con las naves de Rafael Gómez. Quien lo tenía que pagar, que el político que miró para otro lado y que además que intentó que la multa prescribiera, que fue la señora Rosa Aguilar, esa está ahora mismo como consejera de Cultura y no va a asumir ninguna responsabilidad en este hecho. Pero que al final eso se tirará y lo tendrá que pagar alguien. Ya estamos pagando el juicio. Estamos generando un agravio en el resto de ciudadanos de Córdoba que están siendo multados. No, y además nos costará tener que tirar, porque seguramente, como dice Rafael Reina, eso está embargado, ¿no?, y hay una administración pública, es decir, del dinero de todos los ciudadanos, tendremos que pagar la demolición de esos 15 o 20 o 30 mil metros, lo que se determina al final que haya que tirar.
Oye, por cierto, de manera muy rápida, porque es que tenemos, hay otro tema también de por medio. El gobierno local, aquí en el Ayuntamiento de Córdoba, aprobó el martes las cuentas con el rechazo del Partido Popular, Ciudadanos y UCOR, presupuestos ya afectados. De manera muy breve, porque hay una cosa que, bueno, pues que afecta también a la provincia, que no me gustaría dejarlo en el tintero.
Sí, bueno, se aprobaron definitivamente las cuentas, como tú bien has dicho, con los votos en contra de Ciudadanos, UCOR y Partido Popular, y con el voto a favor del resto. Mira, los presupuestos es una declaración de intenciones. Realmente, al final tú puedes ejecutarlo o no puedes ejecutarlo, ¿no? Pero bueno, la declaración de intención es importante, porque ahí determina, ¿no?, hacia dónde va la ciudad, cuáles son los proyectos que se van a poner en carga, ¿no?, durante este año. Lo que yo echo de menos, y también criticaba con mucha razón, ¿no?, José María Bellido, ¿no?, el portavoz del Partido Popular, es que detrás de esos presupuestos no se ve ningún proyecto más allá de continuar con los proyectos que venían diseñados y planificados de la etapa anterior. Y es que estamos ya a mitad de la legislatura. Este presupuesto es el presupuesto de la mitad de la legislatura. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. Entonces, hay simplemente eslóganes, ¿no?, de la política social de este gobierno, ¿no? Apoya a la familia, no sé. Sí, pero vamos, ¿dónde está la construcción de vivienda social? ¿Cuántas se van a hacer en el año 2017? Dígamelo usted, porque eso es política social, la vivienda social es política social, ¿no? O dígame usted, ¿no?, que otros proyectos van a estar en carga, ¿no?, en ese presupuesto. No lo hay, ¿no? Eso es lo triste de este presupuesto. Es que es un presupuesto blanco, ¿no? Y yo creo que la ciudad no merece tener otro año más muerto. Porque año que nosotros nos paramos, ¿no?, el resto del mundo sigue avanzando, ¿no?, y cada vez nos vamos a ir distanciando de las poblaciones, ¿no?, más prósperas de nuestro entorno, ¿no?, o más prósperas de Andalucía. Y somos una capital de provincia con muchos valores, ¿no?, y muy interesante, y derivado de estos hechos, ¿no?, de aprobar un presupuesto, ¿no?, que no entiende ningún proyecto de ciudad, pues es una barbaridad.
Claro, es como dice Miguel, el problema de los presupuestos, que como no tengas un proyecto, una idea, una meta, un objetivo, se ve aquí en los presupuestos, ¿no? Esa falta de esos objetivos puede quedar un poco en entredicho, en los mismos, ¿no?
Yo soy alcalde y en el presupuesto de 2017, que hoy acabo de aprobar, yo he aprobado hoy definitivamente, bueno, se ha hecho la exposición pública del presupuesto. Ahí hay una partida de inversiones que es lo que determina que qué voy a hacer yo en este 2017.
Claro, es tu idea, tu objetivo.
Claro, luego podré cumplirlo o no. Hombre, evidentemente debo de cumplirlo, ¿no? Hasta ahora lo estamos haciendo, ¿no? Pero ¿qué hay en este presupuesto ilusionante? Pues nada, absolutamente nada.
Es que el presupuesto lo que concreta lo que lleva a efecto es un modelo. Y si no existe ese modelo o esos modelos para las diferentes áreas, las diferentes, el presupuesto no tiene sentido.
Correcto.
Lo que hay que abordar son los modelos que se quieren seguir en cada una de las circunstancias o en cada uno de los ámbitos del ayuntamiento.
Pero claro, usted, eso es lo que hemos hablado muchas veces aquí, esa falta de modelo, ¿no? Esa falta de objetivo, claro, esa claro. falta de idea, ¿no? De idea en beneficio de Córdoba, ¿no? ¿Por qué existe esa falta? No hay nadie en el equipo de gobierno que sea capaz de crear o de consensuar un proyecto beneficioso para Córdoba y que sea capaz de convencer al resto de grupos para aprobar ese presupuesto. Yo creo que el hecho de el éxito sería obtener el apoyo total de todos los grupos, porque lo que significa que ese presupuesto es beneficioso para la ciudad, ¿no? Porque aporta ideas y aporta proyectos y aporta actividad, que en el fondo es lo que se
hay pretende. Cuatro, creo que en este tema partimos de una idea que tiene un sesgo ideológico, cada partido que gobierna, pues tiene su sesgo ideológico, hay una planificación y una ejecución, ¿no? Aquí está fallando desde la idea. Ya no me meto en la ejecución, que vamos a tener que devolver mucho dinero, ¿no? Por proyectos que estaban planificados y que no se van a poder ejecutar y que venían subvencionados por otras administraciones, ¿no? Con unos plazos, que si no se cumplen, ahí está el plan de excelencia turística, que ya han dicho que no se va a poder cumplir, ¿no? Y que probablemente tendremos que devolver. Es decir, hay un problema que parte de la idea, pero que termina en una falta de ejecución. Porque, como bien han dicho algunos de nuestros dirigentes, es que ellos están aquí para hacer política, no para gestionar. No, mire usted, la gestión es una parte fundamental de la política, porque usted tiene que llevar las ideas a la práctica.
Y más en el ámbito local.
Por Miguel, tanto, lo demás...
Hay un reconocimiento de la ausencia de modelo, por ejemplo, en el sector turístico, claro. etcétera, etcétera, patrimonial y demás. Hay un reconocimiento, lo cual es gravísimo. Lo cual es gravísimo, porque está constatando tu incapacidad,
correcto.
Y además es que, como no sabes dónde ir, como no tienes un objetivo, al final vas dando bandazos en todo, ¿no?
¿Para qué quiere el presupuesto? Claro. Está muy bien que tú digas, queremos poner a Córdoba, ¿no?, a nivel turístico. Bueno, sí, usted tiene que tener unos instrumentos para hacerlo. Llevan dos años y ya casi vamos a entrar en el medio, donde el instrumento que era el consorcio de turismo no ha tenido continuidad, se ha disuelto, y Intur, que era el instrumento. Entonces, mire usted, si me da lo mismo que usted diga la Córdoba turística, sí, perfecto, si eso lo creemos todos, ¿no?, que Córdoba tiene potencial turístico, ¿no?, para seguir creciendo, pero usted no corresponde lo que usted dice con sus hechos.
Lo que se cree, de todas formas, lo que se cree que funcione. Por cierto, hubo una marcha a pie muy cerquita de Encinarejo para reivindicar, ¿no? Qué mal está la provincia, lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Qué mal está la provincia comunicada con la capital, no solamente para aquellas mujeres trabajadoras, que por aquí venía el tema y la marcha, ¿no?, que se tienen que desplazar, sino también para, bueno, propios trabajadores que vienen a la capital, propios estudiantes que vienen a estudiar a la capital. Qué mal incomunicada está la provincia.
Sí. Yo creo que, mira, todas las grandes ciudades tienen un área metropolitana donde viven miles de personas, ¿no?, que se desplazan diariamente a la capital, ¿no?, a trabajar, a comprar, ¿no?, y para eso hace falta, eso es lo que llaman, ¿no?, la vertebración, ¿no?, de las ciudades, ¿no? Hace falta conectarlas. Lo que me parece de juzgado de guardia es que estemos en pleno siglo XXI y estemos discutiendo, como hemos discutido, ¿no?, el metrotren, que es acercar a ciudadanos de la propia ciudad, ¿no?, con su núcleo principal, de la parrilla periférica, su núcleo principal, y que ahora estemos discutiendo la necesidad, ¿no?, de acercar Villa de Río con la capital. Pero claro, aquí hay una administración responsable. Aquí una administración, podrán venir a Córdoba, ¿no?, en la marcha, pero tendrán que pararse en la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, que es la que tiene que poner los 5 o los 7 millones de euros correspondientes para crear, ¿no?, esa conexión, ¿no?, en el área metropolitana. ¿El problema cuál es? Pues que el problema es que aquí hay ciudades en Andalucía de primera, digamos Málaga, digamos Sevilla, digamos, ¿no?, y hay ciudades de segunda o de tercera, atendiendo a lo que la Junta mira por la ciudad y a la defensa que hacen los políticos de nuestra ciudad de nuestro interés ante la Junta. Eso es lo grave de esto.
Agustín Jurado, Reina, que aportéis algo, vamos, sobre este tema. No me miréis así, que no voy a cortar todavía.
No, yo vuelvo a decir que en Córdoba, por desgracia, siempre prima los intereses políticos que los intereses de ciudad, ¿no? Y somos incapaces de unificar postura y luchar, ya sea contra la Junta de Andalucía o contra el gobierno central, con independencia del partido político que sea. Aquí somos incapaces en Córdoba de unificarnos y así, lógicamente, perdemos fuerza y al final, en vez de venir el dinero aquí, pues se va a Sevilla o se va a Málaga, que son un ejemplo que ponen todos los días, y lo hemos sacado aquí varias veces, ejemplo de que cuando se trate de un objetivo que hay que luchar por la ciudad, no importan los colores, importa la ciudad. En Córdoba todavía, por desgracia, no hemos conseguido que eso pase en el consistorio.
Jurado.
Bueno, al final yo tengo la sensación de que Córdoba es una ciudad que tiene tantísimo patrimonio, tantísima historia, que le cuesta mucho trabajo asimilarla. Y en consecuencia, lo que termina produciéndose es una amalgama de debates inútiles y estériles que tapan el verdadero problema que tiene la ciudad, o los verdaderos problemas que tiene la ciudad: falta de modelo, prácticamente un 30% de paro, 30 y algo mil personas en paro, creo que era el último dato que se nos ha facilitado, y todos son cortinas de humo y todos son asuntos secundarios que lo único que al final llevan a efecto es que la gente esté confundida y no se estén abordando esos asuntos fundamentales, sencillamente.
Sí, y hay una apatía en los funcionarios públicos del ayuntamiento evidente, porque al final ellos como funcionarios necesitan una dirección. Ellos no son los que tienen que tomar decisiones estratégicas. Ellos tienen que ejecutar las decisiones, apoyar a los políticos cuando tienen una idea, no ayudarla a que esa idea se conforme y ayudarla a ejecutarlo, ¿no? Y hay una apatía en esta ciudad que yo la estoy viendo, ¿no?, diariamente, y eso no puede ser, porque al final esa apatía administrativa genera también una apatía, ¿no?, en la sociedad, ¿no?
Conformemos,
y no puede ser.
Oye, por cierto, ya para rematar, lo digo para que veáis la calidad de donde viene, ¿no? No es por nada. El departamento de cría Caballar de Écija presta a 3 de sus mejores equinos para mejorar la ganadería. No tiene mucho que ver en su aspecto físico, ni su alzada, ni el color, ni siquiera la manera de trotar o responder. Sin embargo, su común denominador es que los 3 cuentan con una genética top privilegiada. De Écija.
Está, claro, es que en Écija estáis bien armados, ¿eh?
Claro, muy bien armado, muy bien armado. Muy bien armado. Bueno, queridos, muchísimas gracias a Miguel Ruiz Madruga, gracias. Rafael Reina, Agustín Jurado Sánchez por parte de madre. Muchas gracias, Buen fin de semana, que lo paséis bien, que no os mojéis mucho,
Igualmente. Muchas gracias.
Una cervecita nos tomaremos para regarnos por dentro, como todos los viernes.
Yo sábado de romano, ya sabes, Fran.
Me gustaría verte de romano, por cierto.
La figuración. Tú sabes que en Puente Genil los sábados romanos adoptan los nombres de las lecturas que corresponden. Sí,
tiene cara de romano, Rafa.
Te tenemos que ver. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Nosotros entramos ahora en Córdoba Penitente, nada, en segundos aquí, en COPE.